Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 512, el sexto de la decimosexta temporada para todos aquellos amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. Hoy nos vamos a pasar por tierras gallegas. Soparrulo logró la heroica frente a Palma. Enseguida vamos a hablar de lo que se cuece por Amalata con uno de sus protagonistas, con Rubén Orzáez. De todo ello y más vamos a hablar después en nuestra tertulia con Cancho Rodríguez Navia y Millán Gómez. Vamos a conocer también las noticias de nuestros futsaleros por el mundo. Y hoy Albada viene con otra internacional de las que viene dando guerra, tanto con España como en su equipo, en Roldán, Maite Mateo. Así que ya está todo preparado para comenzar. Hoy con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Por la naturaleza de nuestra condición musical de este equipo de Futsal Cope, hemos visto a bien recuperar algunos de los grandes temas de la historia de La Oreja de Van Gogh para este Futsal Cope, mediados de octubre. Ha venido muy bien esta noticia, la vuelta de Amaia Montero. Y nos vamos a quedar con algunos de esos temas que hicieron grandes a la banda hace aproximadamente un par de décadas, que ya ha llovido, tremendo. En fin, vamos a comenzar con este Rosas, un temazo en mayúsculas, para irnos hasta uno de los pabellones donde ahora mismo se respira felicidad y además con el parón por delante para poder paladear mejor el buen inicio de competición que ha hecho Oparrulo Ferrol, que viene de conseguir una victoria importantísima, un partidazo frente a Palma Futsal por 4-2. Una victoria, un victorión en mayúsculas. Y no es que la semana pasada estuvimos en Aitasuna, este año nos toca viajar hasta Ferrol. Parece que vamos persiguiendo los verdugos de Palma Futsal, pero que una de las dos mejores plantillas que tenemos ahora mismo en España haya perdido dos partidos consecutivos es desde luego noticia. Y por eso vamos a ir a preguntar. Nos escucha Rubén Orzáez. Rubén, jugador de Oparrulo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esa victoria y por ese arranque de la competición. Que seguro os ha hecho instalar, como se suele decir, el estado de felicidad en Amalata.
Sí, la verdad es que sí, que muy contentos, que la verdad es que no sé si imaginábamos un inicio tan bueno, pero disfrutando mucho de nuestro momento.
Jolín, y además es que ganando un equipazo como es Palma Futsal, y además las circunstancias, quienes pudieran ver el partido, fue un partido loco, bueno, loco, a ver, eso empieza 0-2, adelanta Palma Futsal. Que vosotros hayáis conseguido remontar, y sobre todo cuando estaba Palma con el juego de 5, que Palma es uno de los equipos que mejor defiende el juego de 5, es una característica, lo hace todo bien, pero esa característica en concreto lo tienen muy trabajado, como prácticamente todo, y que consiguierais darle la vuelta al marcador, y la gente que estuviera en Amalata se volviera loca, o sea, eso no se vive todos los días.
Sí, la verdad es que empezamos, en primera jugada nos meten gol y dices, uff. Es como que te entra un poco de dudas, pero aún así yo creo que estábamos haciendo una buena primera parte. Pero se nos pusieron 0-2, al final tienen un equipazo, tienen mucha pegada. Pero bueno, luego ya conseguimos llegar con el partido igualado al final. Y sí que es verdad que tenemos esa dinámica de que defendiendo el portero jugador nos están cayendo, las estamos metiendo. Ya nos pasó en el play-off, ya nos está pasando en los partidos de liga. Y confiábamos en que una la íbamos a meter.
Tremendo, porque al final conseguís meter dos, además en los últimos dos minutos, o sea que todavía es como más a la heroica, las victorias saben mejor todavía con ese sufrimiento y con ese misterio hasta el final, y ahora mismo estáis en puestos de playoff. Bueno, por un lado, yo no sé si el partido frente a Palma se puede llegar a preparar de esta manera, o en este caso sabéis perfectamente que, bueno, los partidos al final ofrecen, lo dicen mucho los entrenadores, ofrecen mini partidos, ofrecen situaciones que hay que saber aprovechar, y dio la sensación de que supisteis aprovechar cada una de las imprecisiones de Palma Futsal, y yo creo que fue donde estuvo la clave de vuestra victoria.
Sí, la verdad es que sí, que sabemos que nosotros por plantilla pues hay muchas veces que vamos a estar sufriendo, que vamos a estar ahí, tenemos que pelear mucho, y si queremos sumar contra equipos como contra los que nos enfrentamos, pues tenemos que aprovechar los pequeños regalos que nos den, y gracias a Dios el sábado pudo ser así.
Y ahora mismo, tal como está la temporada, ¿lo hubierais firmado estar con 3 victorias y 1 empate después de 6 jornadas a estas alturas de la clasificación?
Sí, claro, claro. Al final venimos de una liga diferente, y llegar a primera, que ves el calendario y vas viendo, uff, Valdepeñas, Peñisco, La Palma, dices, joder, ¿dónde voy a sumar yo? Pero al final, la verdad es que muy contentos con este inicio, y intentando que siga la racha.
El objetivo, lógicamente, imagino que sea la permanencia, ¿no? Por mucho que a lo mejor algunos hayan guardado la captura de pantalla de la clasificación de esta semana con el equipo metido entre los 8 primeros.
Sí, sí, que la guarden si quieren, pero nosotros pensamos solo en seguir sumando, en seguir distanciándonos de abajo, y por supuesto de salvar la categoría, que sabemos que todavía quedan 24 jornadas, que esto es larguísimo, que hay abajo equipos que sabemos que van a salir de ahí y antes o después van a empezar a sumar. Entonces, todavía nos queda mucho, mucho por hacer.
Y en tu caso, haber vuelto a la primera división, es verdad que cada año parece que se ha ido complicando más la cosa, ¿no? Y es que ahora tenemos equipos top, como son Peñíscola, como son Jaén, que han hecho cosas importantes en los últimos años, incluso Inter, que ha conseguido su primera victoria este pasado fin de semana, verlos ahora mismo apeados de los 8 primeros puestos, ver todo lo que hay por arriba, en fin, no sé, ahora mismo, desde vuestro punto de vista, que decís, vuestro objetivo es, venga, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, salvarnos cuanto antes y luego ya veremos lo que pasa. ¿Qué visión se tiene a estas alturas de la temporada de lo que está pasando en primera, donde parece que están las piezas un poco de forma diferente a otros años?
Bueno, yo creo que es que habla de la igualdad que hay, de que para sumar una victoria da igual el rival que sea, incluso Alcira, que tiene 0 puntos ahora, estuvo a punto de ganar a Barça, estuvo ganando muchos minutos en Cartagena. Creo que para sacar cualquier punto hay que sudar muchísimo, y por eso yo creo que al final, incluso lo decías tú, que Palma perdió 2 partidos seguidos, cosa que pocas veces se ve, no se van a ver, pero habla muy bien de la categoría y de lo bonita que está la liga.
Y en cuanto a vosotros, sobre todo de equipo, ¿no? Porque a lo mejor tenéis menos nombre, entre comillas, no es tu caso, pero colectivamente funcionáis muy bien, y hay equipos, hay plantillones que están pasando unos apuros tremendos. O sea, Jaén, mismamente, sin ir más lejos, Rivera, que tiene también equipos, perdón, jugadores con una experiencia tremenda y que están sufriendo, pero una barbaridad. O sea, que es que, no sé, ahora mismo si en vuestro caso, que vuestros puntos fuertes o vuestra línea a seguir, o ahora mismo la lectura que tenéis que hacer de lo que tenéis por delante, ¿dónde está ahora mismo?
Bueno, en seguir en lo que estamos haciendo. Yo creo que ya el año pasado, por plantilla, no éramos candidatos al ascenso, y en la fuerza de tener un grupo unido, de tener un grupo que pelea cada balón, cada partido, como si fuera el último, nos dio ese ascenso, y ahora pues nos está dando frutos en primera también, así que no podemos desviarnos de ahí, porque como dices tú, hay plantillones por ahí con auténticos equipazos, y nosotros el día que estemos un pelín más flojillos o no estemos al 120%, nos pasará como Valdepeñas, que nos llevamos una derrota abultada.
Y ahora mismo viene otro parón en este arranque de la competición, es el segundo. A vosotros, ¿os viene bien para asentar ideas, o os enfría un poquito a lo mejor el buen estado y la buena vibra que tenéis ahora mismo en el vestuario?
Bueno, yo la buena vibra, estamos entrando esta semana y sigue habiendo, además, como has dicho tú, tenemos una semana para disfrutar de la victoria, para disfrutar de la clasificación y sobre todo para recuperar las cargas, las molestias que tenemos de estos partidos. Así que yo creo que siempre viene bien un poco de descansar, de frenar y desconectar, pero a partir de la semana que viene tenemos otro partido durísimo y a pelearlo.
Sí, frente a Jaén Paraíso Interior, ¿no? Además, allí en su campo. O sea que...
Sí, sí.
Van a llegar con ganas de... Como estén ahí las cosas un poquito caldeadas, va a ser un partido difícil. Pero bueno, vosotros, yo creo que lo más importante, sobre todo, por intentar cerrarlo de casa, ¿no? Todo lo en la medida de lo posible.
Bueno, sabemos que para ellos es una final, porque ellos tienen objetivo de estar arriba, de jugar la Copa, de jugar el playoff. Y para ellos, yo creo que se están viendo ahí abajo y es un partido muy, muy importante. Pero nosotros no nos centramos también en los partidos de fuera. Nosotros queremos ir a cada campo, a ganar, a intentar hacer nuestro juego. Y ya lo hicimos en Peñíscola, en el Palau, incluso a pesar de perder, estuvimos cerca de conseguir, de por lo menos pelear un punto, y vamos a ir a Jaén con la idea de traernos los tres.
Pues Rubén, que disfrutéis del descanso en la medida de lo posible y que sigáis trabajando, desde luego que en Ferrol se nota ilusión, se nota en partidos como el que hicisteis el pasado fin de semana, así que nada, os deseo toda la suerte del mundo y gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya muy bien.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Ahí está, Rubén Orzáez, uno de los protagonistas, marcó 2 goles de los 4 que le endosó Oparrulo a Palma. De todo esto y más hablamos enseguida en la tertulia.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino.
La tertulia de Futsal Cope.
Tienen algún sentido para mí. Y que límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca.
Suena Geografía, una canción, si no me fallan las cuentas, o la documentación consultada es de 2004, hace más de 20 años. No tantos como tiene este programa, ni mucho menos, pero una canción que puede ser adoptada sin ningún tipo de problema, como las de cualquiera de los discos de aquella época, por personas de diferentes generaciones, como las que nos juntamos en esta tarde de hoy. Saludo por una parte a un buen amigo, Cancho Rodríguez Navia. Cancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Javi Ju. Ayer te echamos de menos, que lo sepas.
Sí, sí, tuvisteis ahí, jo. Ya lo siento, ya me disculpé oportunamente sí. No haber podido estar ahí en ese encuentro, un acto muy bonito que tuvo lugar, pues un poco para juntarse la buena gente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con en este caso, compañeros de prensa que hemos estado también siguiendo muy de cerca todo el trabajo que habéis hecho en todos estos años, y bueno, que ya sabemos, y seguro que nuestros oyentes saben, que pues por motivos, como se suele decir, por motivos ajenos a nuestra voluntad, en este caso, al final, la asociación pues está en proceso de disolución. Entonces, bueno, ahora se abre otras vías, como sabemos, y en ese, pues, un acto que seguro que estuvo muy bonito. He visto por ahí alguna fotografía y demás, y mucha buena gente, y gente pues muy dedicada al fútbol sala. Y bueno, que poco más que decir, ¿no?, de todo el trabajo a esas espaldas. Yo creo que se sigue mirando con cierta nostalgia, porque se hicieron muchas cosas bien y el fútbol sala español, ya sabemos que ahí tuvo un momento muy muy importante, sobre todo antes justo de esta, ¿cómo se llama?, guerra civil, todo este caos que hemos conocido de los últimos años.
Sí, es verdad que ayer todos los que estaban evidentemente habían hecho méritos, los que no pudisteis estar por los motivos cada uno que explicasteis, pues también los habéis hecho, y bien, es triste, ya lo hemos hablado muchas veces, es decir, por un absurdo personaje que ha aparecido en el espectro del deporte, pues se ha paralizado todo, se ha destruido algo que estaba construyendo y no se ha mejorado lo que teníamos, con lo cual ayer fue un duelo, pero fue un duelo pues agradecido, muy, muy, muy sentido, pero también fue divertido por todo lo que habíamos conseguido.
Claro que sí, sobre todo pues la reunión de gente buena y de buena gente, las dos cosas, o sea que...
Sí, señor.
Que estupendo, o sea que, bueno, en fin, que vendrán otros tipos mejores. Yo creo que este tipo de duelos, entre comillas, como se dice, se hace porque, bueno, se cierran unas etapas al final, ¿no? Como se suele decir, donde se cierra una ventana, se abre una puerta. O sea que vamos a confiar que por lo menos para este deporte y para toda esa buena gente que ha estado al frente, pues oye, también haya oportunidades en este mundo tan bonito que contamos aquí semana a semana. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por supuesto, dar la enhorabuena a todo el trabajo de la Liga Nacional de Fútbol Sala durante tantas temporadas. Es evidente que los momentos de mayor esplendor y los mejores momentos de nuestro fútbol sala pues han sido durante la época de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es una evidencia, y bueno, ojalá pues vayamos poco a poco recuperando el target, ¿no? La afluencia de aficionados, de seguimiento, de medios de comunicación, de espectadores televisivos y espectadores presenciales que tuvo el fútbol sala en su momento. Ojalá también las decisiones tácticas, normativas, etcétera, pues también ayuden en ese sentido, porque además es un tema que a mí me incide mucho los entrenadores de primera división, que me dicen, o que también a nivel extranjero, que el fútbol sala, con según qué normas, pues ha ido perdiendo espectacularidad. Pero bueno, yo creo que también es debido también a la profesionalización de los cuerpos técnicos, etcétera. Y bueno, ojalá, pues por ejemplo, ese horario de fútbol sala a las femenino a las 11 y masculino a la 1, que sobre todo el masculino, pues a esa hora yo lo recuerdo cuando era muy crío, cuando tenía 7, 8 años, pues que poco a poco entre todos y sin conflictos y con la mayor conciliación posible, pues volvamos a vivir los mejores momentos de fútbol sala y quién sabe si mejores todavía, ojalá. Yo siempre digo que espero y deseo y quiero pensar que lo mejor está por venir.
Sí, sí, desde luego. Estamos ahora mismo en ese punto, en una transición en la que esperemos que las cosas se hagan. Al final todo el mundo evidentemente quiere que se haga con acierto, o sea, nadie le desea el mal al fútbol sala, ni mucho menos. Es verdad que cuesta, ¿no? Es una evidencia también que con la federación, al final parece que lo que pesa es el fútbol 11, y no pasa solo, no lo decimos exclusivamente por la Federación Española de Fútbol. En el caso de FIFA, es clarísimo, ¿no? Como el fútbol sala parece que los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos de la Juventud, aquellos que creo que fueron en 2016 o 18, por ahí, el fútbol sala fue una maravilla, pero para que estuviese el fútbol sala como juego olímpico en la juventud, se tuvo que prescindir del fútbol 11. Y es una idea que es buenísima, ¿no? Que muchas veces decimos, es que para llevar a los sub-21 y tal, y estar aquí con peleas y para arriba y para abajo, pues hacemos fútbol sala y a disfrutar. O sea, que es que... pero es verdad que, bueno, en fin, son muchas cosas. Aquí no vamos a decir nada que no hayamos dicho, yo creo que en otras ocasiones, y el deseo sigue siendo el mismo, el de que esto pues vaya por buen cauce.
No, pero Javi, puede ser, yo muchas veces no tengo claro, soy un tertuliano raro, ¿no? Porque hay veces que digo que no tengo una opinión concreta, ¿no?
Sí.
Y evidentemente no lo digo por Cancho, que siempre habla con mucho conocimiento de causa, ¿no? Pero en otros espectros de la actualidad muchas veces se habla sin... Sí. No digo sin saber, sin tener una opinión clara, y no pasa nada por decir que no tienes una opinión clara, ¿no? Y yo no tengo nada claro que sea lo más positivo que la federación englobe fútbol y fútbol sala. A mí personalmente creo, tampoco soy un talibán de esto, me gustaría que hubiese una federación propia de fútbol sala. Es cierto que aquí, por ejemplo, el otro día lo hablaba con el vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, la Federación Gallega de Fútbol, que afortunadamente en Galicia, por ejemplo, tenemos ahora un presidente de la Federación Gallega de Fútbol, sí, y por tanto de Fútbol Sala, que es Pablo Prieto, que es un hombre de Fútbol Sala, ¿no? Y que vivió los mejores momentos de Fútbol Sala. Yo no tengo claro eso, y en cuanto al tema olímpico, pues a mí que, por ejemplo, me gusta mucho el baloncesto también y el 3x3, y comenté los Juegos Olímpicos en Radio Marca en 3x3 y en otros deportes, pues... no entiendo, o sea, me parece inconcebible todavía que el fútbol sala no sea disciplina olímpica cuando hay otras disciplinas con menos tradición, porque hay que recordar una cuestión, que muchas veces cuando los futbolistas de fútbol 11 hablan de que comenzaron realmente en el fútbol sala, básicamente porque es más fácil juntar a 5 personas que a 11, porque el espacio es más reducido, etc, etc, etc.
Sí. Y fíjate ahora que dices eso, esta semana ha publicado Toni Padilla una entrevista que ha hecho a Marc Carmona, el exentrenador del Barça, actual comentarista en Teledeporte, y contaba una anécdota que yo creo que es la que más trascendencia ha tenido, precisamente porque hablaba de Andrés Iniesta y decía, es que una vez por un compromiso publicitario se tuvo que venir con nosotros por unas zapatillas Nike y tal, se vino a un entrenamiento, íbamos suave por aquello de no lesionarle, dice, pero terminó y le digo, ¿qué tal, cómo ha ido? Dice, estoy como diciendo... que es que vais muy rápido, es que no llegaba a todas, o sea, es que al final son dos deportes diferentes, pero luego se nota, y se nota especialmente en los brasileños, el que ha mamado fútbol sala de alguna manera, luego eso en el campo se puede aplicar, pero al revés no, o sea, del fútbol sala puedes ir tranquilamente al fútbol 11, pero la evolución contraria es difícil de hacer, ¿eh?
Bueno, además hay
hay muchos casos, ¿no?, que se puede, como bien dice Millán, hay que tener el rigor a la hora de informarse, ¿no? Yo hace unos meses vi un reportaje sobre Pelé, un recopilatorio que hace, y él dedica un minuto y medio, sacan grabaciones de él, un minuto y medio, lo prometé, a hablar de cómo el fútbol de salón allí en Brasil le había ayudado a él a tener esa calidad. Y hablamos de Pelé, ¿eh? Si no, claro, hablamos de un elemento. Entonces, el tema olímpico, y para cerrar este tema, estoy de acuerdo con Millán, esto no vale con tener buenas ilusiones, mucha alegría, mucha predisposición, hay que hacer algo. Y a mí se me desinfló el globo tantas veces que ya no ni lo hincho, pero la última, y para mí fue definitiva, fue cuando se hacen las Olimpiadas en Brasil, o sea, que los organizadores pueden elegir algún tipo de deporte de exhibición, y se habló mucho de que podía ser el fútbol sala, y si no era en Brasil el fútbol sala, ya no iba a ser en ningún sitio. Y se pasó esa oportunidad, y ya te digo, creo muy poco en que podamos ver. Mientras existan, mientras no exista una federación independiente, va a ser muy difícil que alguien luche por este deporte.
Efectivamente, porque aunque se juegue con un balón y el objetivo sea marcar más goles que al contrario, al final son deportes muy diferentes, muy diferentes. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Que no sepan nada, que no sepan ya nuestros oyentes. Bueno, al margen de esto, al final es que estos temas me encantan. Seguiremos hablando de ellos. Bueno, también os llamaba porque le quería llamar a Millán, porque él que vive mucho más de cerca el fútbol gallego, el fútbol sala gallego, jolín, vaya fin de semana. Victorión de Noia Portus Apostoli frente a Jimbi Cartagena por 4-3 y victorión de Oparrulo con el juego de 5 de Palma Futsal 4-2. Vaya dos machadas. O sea, es que esto, lo de Noia, vale, bien, podemos... pero es que gane Jimbi Cartagena y lo de Parrulo es que ya es una cosa, decir, un recién ascendido que, no, oye, que estos van en serio, que estos van a por la copa, que las cosas en Amalata se están haciendo fenomenalmente bien, o sea que...
Sí.
¿Qué está pasando ahí?
Sí, decía Claudia Pons, ¿no? Hace unos días en una entrevista a una compañera mía en la Voz de Galicia, la seleccionadora española femenina, porque sí, vinieron aquí a jugar a muy cerquita de Lugo, a Vilalba y a Asponte, decían que el fútbol sala femenino español, pues en gran parte era por el potencial gallego. Evidentemente el masculino no es tan así, ni mucho menos, está mucho más repartido, que creo que también es algo positivo, ¿eh? Y pues fue unos días fantásticos, ¿no? Tanto para Porulo como para Noia. Noia, pues con esa victoria de prestigio, Noia que es la cuarta temporada ya seguida en primera división, que en los dos últimos años pues consiguió la salvación por unas rachas idílicas, frente al primer año donde se clasificaron para playoffs. El año pasado fueron capaces de no bajar la guardia, seguir compitiendo, llegaron al final de la primera vuelta sin haber ganado un solo partido, pero compitiendo, y eso les permitió seguir hasta ahí, y al final descendió otro equipo gallego como es Burela, que había estado 29 jornadas en salvación. Y en el caso de Parrulo, pues 10 puntos ya, con un ambientazo en Amalata, siendo capaz de remontar un 0-2 a Palma, siendo capaz en el Palau, pese a perder, de ir perdiendo 4-0 y ponerse 4-2 y que el Barça marque en un 4-5 a favor del Barça. Creo que se están viviendo momentos idílicos de un equipo que muchas veces lo decimos, ¿no?, que cuando asciende un equipo, si mantienes un bloque, pues eso te puede repercutir positivamente en el inicio del campeonato, y así es. 9 jugadores siguen en Oparrulo, siguen los 3 porteros, se está demostrando grandísimos reflejos Matías Starna, pese a alguna irregularidad, por ejemplo, en el primer partido cuando ganaron a Alcira, destacando evidentemente David Novoa, que ha sido convocado con la selección española, que creo que es una fantástica noticia, un ala diestro de 1-1, un jugador que finta, un jugador de esos que gustan, un jugador de calle. De todos los goles de Oparrulo ya han marcado 2 a balón parado. Tiene otros jugadores, como es el caso de Diogo, un zurdo que tiene también desborde y golpeo. Bueno, creo que un equipo que está siendo muy completo. Evidentemente, veremos qué objetivo, pero el objetivo primero, sin duda, es la permanencia, pero que le quiten lo bailado. Ya son 10 puntos y siempre reaccionando. Esos partidos que mencioné, o sin ir más lejos, cuando empatan 2-2 contra Xota, iban 0-1 y 1-2, son capaces de empatar tanto el 1-1 como el 2-2 final. 9 jugadores mantienen, y además todos los pivots, tanto David Novoa, que es un ala pívot, como Santa Cruz, que tiene mucho olfato, el propio David Turri, que marcó el gol decisivo contra Palma, pues todos ellos marcando, y por tanto una gestión de grupo, yo creo que notable o excepcional, de Gerard Casas.
Tremendo, tremendo cómo está el fútbol sala gallego. Bueno, es una de las noticias de este pasado fin de semana en el que también quería preguntaros, yo no sé, bueno, por fin se dio la primera victoria de Inter. Y un dato que no lo comentamos la semana pasada, sí que hablamos de Inter, evidentemente, en la tertulia, creo que lo compartía Gabriel Izcue en sus redes sociales, que decía que es el peor arranque de Inter en los últimos 20 años. Y luego la dificultad de que a estas alturas de la temporada, con los puntos que haya sacado Inter, o sea, estamos hablando de la jornada 6 en la que Inter ha sumado su primer triunfo, a ver, hay poca distancia con respecto a los 8 primeros, pero que por estadísticas es verdad que luego ya empieza a ser la cosa difícil. Quiero decir, estamos como en el Ecuador más o menos, o llegando al Ecuador de la primera vuelta, y con todos los equipos que hay por arriba, a ver... No sé. Pero es verdad que la misión no es ni mucho menos fácil. Cancho, que tú sigues muy de cerca también la trayectoria de Inter, por lo menos esta victoria fue cuanto menos balsámica y necesaria. Y a partir de ahora...
Bueno, balsámica, necesaria y yo creo que definitiva, porque si no se hubiera producido, estaríamos hablando de un Inter que estaría en la decimocuarta posición. Y eso ya es palabras mayores, es decir, y sobre todo porque se acaban las jornadas para llegar al playoff. Evidentemente nadie piensa que Inter pueda descender, por lo menos deportivamente, pero una derrota ya le hubiera hecho pensar en otros objetivos. No, ahora mismo, siendo positivo desde el punto de vista de Alberto Riquel, puede pensar que está a una sola victoria de entrar entre los 8 primeros, ¿no? Que son los 3 puntos que le separan, ¿no? Pero yo creo que ahí lo importante es conocer un poco lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, cómo la liga está de igualada, cómo el pues ahora mismo, pues eso, esas victorias de los dos equipos gallegos, que supongo que Millana ha festejado como debe de ser, ¿no? Porque ahora esos puntos son, para ellos, son mucho más importantes que otros puntos, ¿no? Y equipos como Inter, porque decías, Javi, que Gabriel Cue había hecho un análisis de los últimos 20 años. Yo creo que ha hecho un análisis porque no ha podido tirar para atrás, ¿no? Porque los años anteriores de los 10 primeros de la liga, pues todavía Inter era mucho más dominador, con lo cual yo creo que nunca ha hecho un arranque como el que ha hecho este año, ¿no? Sabemos que hay otros factores externos, pero insisto, ahora mismo se vuelve a meter, está con las mismas opciones. Ahora el problema está en Jaén, que también es preocupante las señales que está dando, y supongo que ahora comentaremos algo, pero Inter ahora mismo ha recuperado por lo menos el oxígeno para poder seguir pensando en los objetivos marcados al principio de temporada.
Es que efectivamente el Barça-Jaén Paraíso Interior tiene esa doble lectura. Una, la consolidación del arranque del equipo azulgrana, que este año se le ve, por lo menos ha comenzado muy bien, o sea, teniendo en cuenta... ¿De dónde venimos? El Barça está cumpliendo con Javi Rodríguez al frente y luego Jaén Paraíso Interior, porque no deja de ser, vale, yo creo que cualquier equipo de los otros 15 sabe que jugar en el Palau se puede perder. Está yo creo que dentro de lo posible, seas quien seas, pero 4-0 y sobre todo con la trayectoria que estamos teniendo, lo de Jaén Paraíso Interior, yo creo, no sé qué lectura podéis hacer de la situación de Jaén. No sé si es algo psicológico, porque no es por plantilla, no es por entrenador, pero como empieces mal una temporada, te atasques, tengas, es verdad que a lo mejor el calendario, pues bueno, tampoco es a lo mejor lo más fácil, ¿no? Pero es una situación incómoda. Muy incómoda y peligrosa al mismo tiempo. Y no sé ahora mismo qué puede estar pasando por la cabeza del míster, de Dani. Cancho.
Bueno, pues hombre, estoy a 400 kilómetros, es difícil. Solo tengo las referencias de los partidos que veo y de lo que está pasando. Yo creo, fíjate, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que el inicio de Liga ha sido determinante, ¿no? Esa primera derrota en Valdepeñas con los goles de Eloy, que luego el fichaje de Eloy que vuelve para atrás, que sí se ha criticado mucho, que se está gastando el dinero, no se lo gastó en verano y luego se lo ha gastado al principio de la temporada, que no ha habido planificación, o es un cúmulo de circunstancias y todo conlleva llevar solo 4 puntos, pero evidentemente por plantilla, por entrenador, por afición, por pabellón, es decir, es ilógico que solo tenga 2 equipos por debajo.
Es raro, desde luego. Millán, yo no sé de esa otra liga al margen de Galicia, evidentemente, ¿qué lectura podéis hacer de lo que está pasando? Pues eso, sobre todo con equipos como Inter, como Jaén, que los estamos viendo abajo con serios problemas, en una liga muy competitiva, pero que no deja de ser equipos que tienen que estar por obligación arriba.
A mí me sorprende muchísimo la situación de Jaén, además sin competir en el Palau, estuve viendo el partido prácticamente sin competir,
claro.
a diferencia de, por ejemplo, lo que hizo el Parrulo allí, o sin ir más lejos Inter Movistar en la primera jornada, que empató a 4. Sí. Además, un equipo que tiene una afición tremenda, un pabellón maravilloso como es Jaén, que ha sido ganador en varios momentos en diferentes temporadas, con lo difícil que es. Hay jugadores como es el caso de Alan Brandi, que todavía no ha marcado, que el caso de Mati Rosa, que sí, pero que no está al nivel de su momento. Yo creo que alguna marcha este verano, pues como la de Renato, que después desgraciadamente se ha lesionado, fichado por Cartagena, pues les ha afectado. Creo que es una situación circunstancial, pero sí que llama mucho la atención, evidentemente, verlos en esa posición de ser el primer equipo que hoy día se salvaría. Tiene un portero como Spindola que juega de pies, que tiene reflejos, una buena alternativa, como es el caso de Dudu. Bueno, yo creo que es el equipo que va a ir para arriba, pero seguramente nos tendremos que acostumbrar a un Jaén diferente al de otras temporadas. Y en el caso de Inter, pues creo que es una victoria balsámica, además porque es grande, porque es con diferencia de goles, que eso siempre suma lo psicológico. Inter se quitó, esperábamos todos más, porque yo creo que se había quitado un poco esa losa de haber ganado un título la temporada pasada, ganando claramente la final de la Copa del Rey, aunque es evidente que la Copa del Rey pues seguramente sea la competición nacional con menos pedigrí, muy por debajo de la Copa de España. Y bueno, creo que tienen que aparecer más jugadores en el caso de Inter. Yo, por ejemplo, evidentemente, porque lo conozco muy bien, de Adrián Pirata, pues espero mucho, pero hay jugadores como en el caso de Javi Mínguez o de Fran Paniagua que sí que ya están mostrando su nivel, y creo que es un equipo que compite, que dentro de lo que, antes de esa victoria contra Santa Coloma, pues el partido del Palau me mostró buenas sensaciones, pero ya había ocurrido el año pasado, pero evidentemente es un Inter que está todavía muy lejos de ser el Inter de antaño.
Desde luego, y lo de la situación de Rivera, que también no deja de ser sorprendente. El equipo que se había reforzado magníficamente bien, con Daniel al frente del cuerpo técnico, tiene una plantilla, una de las mejores de los últimos años. Parece que ya estaban superados los problemas que había en las últimas, que hubo sobre todo el año pasado y demás. Hubo problemas también a nivel interno que parece que afectaban lógicamente a lo deportivo y tal. Y este año vuelve a estar el equipo estancado. Es verdad que los dos últimos da la sensación, hablo por Rivera y por Alcira, que el juego que están haciendo y la actitud en la pista no son para estar con 2 puntos y 0 respectivamente a estas alturas de la clasificación. Pero especialmente lo de Rivera también es llamativo, ¿no? Que no se haya conseguido estrenar el equipo tudelano.
Y sobre todo viendo la plantilla, ¿no? Porque ya no hablamos del entrenador, ¿no? Un campeón del mundo, pero es
claro.
Una plantilla en la que está Eric Pérez, que está Fabiño Rocha,
claro.
que está Terry, que está Chino, es decir, por lo menos dices tiene jugador Sepe, es decir, son una serie de jugadores que tienen un bagaje y sobre todo unas tablas en la primera división como para no estar sufriendo. Y además creo que se han eliminado de la Copa, ¿no?
También, sí, en la Copa de Navarra cayeron ayer en semifinales, o sea, es que es todo, se junta todo, no te sale nada bien.
Eso te digo que ya no es un tema puntual de decir estar en una mala racha, un lesionado, un arbitraje,
claro.
Un 5-4, ¿no? Es decir, hay algo, es decir, cuando los equipos con esas plantillas no funcionan con un entrenador nuevo, algo está pasando, pero si recordáis, el año pasado ya pasaron muchas cosas con las plantillas y los entrenadores, ¿acordáis que había entrenadores que decían que no lo necesitaban? Aquellas discusiones con el entrenador, con David Zamorano, que volvió,
sí.
Es decir, pasan muchas veces, es un equipo extraño, es un equipo pues, como muy hermético, muy cerrado, en que no nos enteramos de lo que pasa, pero pasan muchas cosas y llevan muchos años coqueteando con el descenso, y este año parecía que habían hecho una apuesta grande con el fichaje de Daniel Ibáñez y de Chino, pero parece que no, que van a estar sufriendo otra vez.
Sí, y ahí la que sufre aparte del equipo es la afición, ¿eh? Porque tiene,
claro.
Es una afición muy fiel la de Tudela,
sí.
Y al final sufren también, viendo a su equipo, pues eso, que no terminan de salir las cosas. Entonces, claro, te empiezas a preguntar cómo un equipo que cambió de propiedad, que tiene dinero, que tiene una plantilla muy buena, que tiene un entrenador también muy bueno, muy conocedor del fútbol sala español, y dices, jolín, digo, ¿será posible? O sea, es que... Y sobre todo cuando parece que no hay respuestas muy concretas para lo que está pasando. O sea, es que yo no sé si a nivel interno se manejan, como bien dices, a lo mejor otro tipo de informaciones o se vive de otra manera distinta a lo que se puede ver desde fuera, que es muy difícil verlo desde fuera. Millán.
Sí, sobre todo porque venían de un par de temporadas, salvándose la última jornada, pero en cambio el año pasado pues se salvaron con cierta holgura, ¿no? Un +7. Es verdad que es un equipo que, viendo los partidos, pues siempre está cerca, siempre va a marcadores cercanos e igualados, closet game, ¿no?, que dicen los estadounidenses. Y evidentemente en Cartagena, ante el bicampeón de liga, pues no compitieron, pero bueno, aún así fueron capaces de generar ciertas acciones ofensivas y marcar dos goles. Creo que la vuelta a la competición de Chino, pues creo que es un fichaje que les está dando productividad con ya cuatro goles después de su experiencia en Letonia, en Riga. Terry es una garantía, y en esas posiciones de ala, pívot, pues tienen jugadores importantes y diferenciales. Y luego, en cuanto a las situaciones del club, pues sí, creo que muchas veces falta información, pero por parte de ellos, no por parte de nosotros. Exacto. No siempre que yo siempre digo lo mismo, y he sido jefe de prensa, ¿no? Cuando te dan voz, cuando te abren un micrófono, tienes la oportunidad de explicarte, la oportunidad de que el receptor empatice contigo, de que te entienda, de que se ponga en tu situación, que es algo que la falta de empatía es algo evidente que existe en la sociedad, no solo en el deporte. Y creo que cuantas más explicaciones y más transparencia, pues mejor. Y creo que hay falta en este club y en Rivera, igual que falta en otros estamentos de la vida, sea todo a nivel deportivo, con el nivel de Terry, con el nivel de Chino y con los marcadores que están mostrando. No soy excesivamente pesimista, aunque parecía que iban a dar un paso adelante después de que la temporada pasada, bueno, se salvaran con cierta holgura.
Bueno, vamos a ver, porque está la zona baja, va a haber muchos equipos que van a tener que apretar y de qué manera, y sin esperar mucho más a que avance la competición. Bueno, quería preguntaros por último, bueno, tenemos un doble compromiso esta semana, el domingo 19 frente a Marruecos, y el martes 21 a las 4 de la tarde, y como bien decía Velasco, bueno, la verdad que es un doble compromiso muy importante. Se acerca también lógicamente el europeo, y es el momento en el que los jugadores que han sido llamados por el seleccionador tienen que seguir apretando. O sea que vamos a ver qué cabe esperar de una selección que cada vez también se va metiendo, va cogiendo fuerza. Le pasa un poco como a la de fútbol 11 también. Es una selección que hace unos años parecía que bueno, y ahora mismo, ojito, también. Marruecos es una selección pues con la que se puede medir. Es un test, como decía Velasco, importante para saber en qué nivel estamos. ¿Qué esperáis de estos dos partidos?
Bueno, yo creo que es el test de verdad, el primer test de verdad que va a tener Jesús, porque Marruecos es un rival que ha mejorado mucho, que ha crecido muchísimo en los últimos años, que además se está posicionando federativamente para organizar eventos y mundiales. Fue candidato a ser sede en el último mundial, no solo de fútbol, sino de fútbol sala. Y a mí me parece que lleva un equipo. Vamos a hacer una fotografía de la convocatoria, porque yo creo que no va a diferir mucho de lo que van a ir al europeo, ¿no? Va a empezar por la portería. Me parece que estos son los tres porteros ahora mismo que necesita España, dos ya consolidados como son Chemi Didac y un Antonio Navarro que va a debutar, pero que ha hecho méritos sobrados para ser esa generación, juega muy bien con el pie también. Y luego gente joven, a lo mejor falta un poco de experiencia que la puede poner Mellado, fíjate, hablamos de Mellado ya como un hombre de experiencia, y por supuesto Adolfo, ¿no? Pero me gusta este equipo porque me parece un equipo con bastante desparpajo. Y también, como anécdota, os cuento que va a debutar en la selección otro portero histórico, que es Jesús Clavería, ¿no?, que va como jefe de expedición en esta nueva andadura que tiene la federación, y creo que es una buena noticia, no solo para él, sino para lo que puede aportar un campeón del mundo como él.
Sí, señor. Bueno, ¿alguna cosita que quieras aportar, Millán?
Sí, muy de acuerdo. Creo que además Marruecos es evidente que está evolucionando y creciendo en el fútbol sala. El año pasado, sin ir más lejos, España jugó dos partidos contra ellos y uno lo perdió en Rabat. Además, creo que están bien diseñados los amistosos, con un día de descanso de forma intermedia, porque se juegan domingo y martes, por tanto lunes para descansar. Creo que hay jugadores, como es el caso de Antonio, que es de los mejores jugadores de la liga, que está sentadísimo en la selección y en el Barça. Jugadores como Adolfo y Sergio que dan esa competitividad en las posiciones de ala y de ala pívot. Jugadores ganadores, como es el caso de Tomás y Mellado. La experiencia que decía Cancho de Mellado al ser un bicampeón de liga. Me alegra mucho la situación de Chemi y de Antonio Navarro en portería. Y, por supuesto, líder, pues es un portero ya asentadísimo, es evidente, ¿no? La posición de pívot puedo tener más dudas, me pueden faltar algún jugador, pero bueno, y después, bueno, creo que también la meritocracia, eso es verdad que también es importante, con la inclusión del Zamorano, David Novoa, con su buen nivel, o su nivel magnífico en Oparrulo, y
bueno, Diego Sánchez también, Diego Sánchez sí, es un mérito para estar allí también.
Sí. Entonces, bueno, creo que esa lista esté abierta, que después Pablo Muñoz, que después según Adrián Rivera, bueno, pues yo creo que son situaciones positivas. Y en cuanto a Jesús Clavería, pues creo que ese tipo de esa experiencia, ese pozo, esa didáctica, esa pedagogía siempre ayuda a un grupo. Y además, bueno, como anécdota contar que hace nada, hace 3 semanas o así, entrevista a su hijo, a Pablo, futbolista, que está en el Zamora y bueno, jugaba contra el Lugo y jugó en el Lugo una temporada y media y lo entrevisté y bueno, y precisamente le hice varias preguntas sobre su padre.
Pues otro de los, fíjate, pues bueno, luego esos son esos jugadores que poco a poco van saliendo y tal, y de repente se relacionan, y además mola mucho cuando sale por ahí el nombre de algún hijo o algún familiar, a veces pasa en el fútbol 11 también, en cualquier deporte, cualquier familiar que dices, no, es que su padre o su tío fue tal jugador de él, y al final ese tipo de cosas siempre se recuerda con...
No, y porque además me contaba que, bueno... se decía que, bueno, que el padre, su padre, cuando él estuvo un año y medio en Lugo, que su padre le recordaba enfrentamientos en Lugo, porque además Jesús Clavería se retiró justo hace 20 años y ganó ese año la Copa de España en Pamplona al Azcar Lugo. Entonces eso se lo recordaba a su hijo y le recordaba que después cuando trabajó en Inter, pues que había un jugador de la cantera del Azcar Lugo que le gustaba mucho y Pablo no se acordaba del nombre. Decía un chico rubito y evidentemente se refería a Alex Diz, que jugó en Azcar Lugo, en Burela, en Xota y en Santiago Futsal.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, queridos, pues ha sido un auténtico placer, así que nada, que tengáis buen fin de semana y seguimos charlando, como siempre. Gracias, Cancho, gracias, Millán, un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Seguimos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, pues en Futsaleros por el Mundo, como ya nos dejaba entrever Teresa Sendí la semana pasada, los equipos que están metidos ya en la Champions ya están también haciendo un poco sus calibraciones para intentar ir a por todas desde el principio en esta fase de grupos. Directora Sendí, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos eso, noticias, ¿no? De futsaleros que están, futsaleros españoles que están en alguno de los equipos que van a estar en esa ronda principal, que comienza en ¿cuánto es? ¿En 2 semanitas?
En 2 semanitas tenemos esa ronda principal de la Champions, donde ya entra la participación de los equipos españoles, pero además tenemos representación de jugadores y entrenadores patrios en los diferentes grupos. Como decías, la ronda principal comienza el próximo 29 de octubre, en un par de semanitas. Y repasando los grupos, en el grupo 1, con la presencia de Cartagena Costa Cálida, nos encontramos al Sporting Anderlecht belga, donde está Eric Panes, donde está Raúl Jiménez y donde está Álvaro Martínez como entrenador, también con esa representación española. Nos vamos al grupo 2, donde está Palma Futsal, que se va a medir, entre otros equipos, al Étoile Lavalois, francés, que está entrenado por Manolo Moya. Saltamos al grupo 5, donde nos vamos a encontrar al Catania de Juan Racalvo. Y para acabar en el grupo 6, en el Minerva Futsal, está Antonio Fernández como ala. Así que creo que vamos a tener muchos focos para estar pendientes, aparte de Palma y de Cartagena, de esa ronda principal de la Champions.
Sí, desde luego, que también es buena noticia. A ver, esta semana también surgió un debate, a raíz también del baloncesto, posiblemente, se puede aplicar también al fútbol sala, de si a lo mejor al baloncesto español le faltan jugadores españoles, porque se está reforzando mucho el extranjero. Ahora, por ejemplo, claro, Jimmy Cartagena, bueno, tiene una plantilla más equilibrada, pero en Palma Futsal españoles son minoría. O sea, es que dices, hay veces que te vas a otros equipos que parece que tienen más, incluso más españoles que los que pueda tener Palma Futsal. En fin, son, al final, bueno, anécdotas, simples anécdotas, evidentemente, porque esto también nos hace ver que exportamos talento y que tenemos muchas ganas de ver qué hacen algunos de los españoles. Una manera de traer un poquito más cerca esa main round de la que vamos a estar muy pendientes, porque por todo lo demás, tranquilidad, ¿verdad, Teresa?
sigue todo su curso, pendientes de esas citas importantes que vamos a tener en unos mesecitos con esa Eurocopa y con ese en esa Copa de Asia. Así que todo en orden, ya sabes, esas selecciones poniéndose en marcha, equipos completando temporadas y ligas en marcha en Europa, así que le seguimos de cerquita.
Y que no haya noticias a veces es bueno, porque muchas veces las noticias vienen en forma de lesiones, o sea que eso, vamos, no queremos gafarlas a nadie, así que...
Eso, los queremos a todos sanitos.
Eso es. Pues dicho queda, Teresa, gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
Un beso, hasta la semana que viene, chao.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Bueno, la Reina del Pop es un temazo muy adecuado también para esta sección, el Fútbol Sala Femenino, donde Álvada sigue contando los días para que llegue ese Mundial de Filipinas. Pero es verdad que tampoco conviene centrarse mucho, que se lo digan a cualquier jugadora, porque la liga está apretando y fuerte. Además, este fin de semana hemos tenido un partido entre Melilla Torreblanca y Roldán, partidazo de la zona noble de la clasificación. O sea que es que no está ahora mismo el tiempo para muchas distracciones. Álvada, muy buenas.
Buenas tardes, Javi.
Y además hoy tenemos protagonista precisamente de Roldán, ¿no? De uno de los equipos que estará metido en playoff. Donde seguramente también Claudio Pons pues tiene sus favoritas para esa gran lista, ¿no? Ese primer gran mundial en el que todas las jugadoras seguro que están con unas ganas tremendas, como lo estamos todos. Y bueno, pues eso, que es que al final esto no da tiempo a distraerse lo más mínimo.
Bueno, así es lo bonito, ¿no?, de este deporte. Por si alguien todavía no está enganchado, pues que se enganche, y para eso pues le traemos a las mejores protagonistas. Hoy tenemos a Maite Mateo González, que es jugadora de Roldán y de la selección española, una jugadora que además tiene un pabellón a su nombre, ojo, que esto ya son palabras mayores, pero bueno, vamos a saludarla porque tenemos ahí varias preguntas que le queremos hacer. Es cierto que hablando un poco de la liga, pero también de ese mundial, porque como sabemos, vamos tachando días, queda cada vez menos, y estamos aquí ya emocionados porque ya vamos. No nos llega el momento de que se celebre, que pite el árbitro y diga, empieza el mundial. No me lo creo todavía hasta que suceda ese momento, así que vamos a saludar a Maite. Maite, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo decía Javi al principio, que es cierto que estamos como muy focalizados en el Mundial porque nos ha costado tanto tenerlo que como para no, pero bueno, es cierto que la Liga está emocionante, está que arde. Creo que es una de las temporadas más bonitas que estamos viviendo. Se ha disputado esa sexta jornada, venís de empatar frente a Melilla y sois, bueno, el primer equipo que consigue que Melilla pinche, entre comillas, porque es cierto que es un empate. No sé si ese empate, ese punto, os sabe a victoria, os sabe a tres puntos por el rival al que os enfrentabais.
Pues sí, la verdad que no sabe a mucho, porque Melilla lleva este año un equipazo. Creo que muy poca gente le va a poder ganar algún punto, y bueno, para nosotras el conseguir allí un punto encima en unas condiciones que tuvimos problemas en el viaje, que nos cancelaron el vuelo, estuvimos toda la mañana en el aeropuerto, al final se retrasó el partido por la tarde. Creo que el equipo compitió súper bien y mira, pues pudimos sacar un punto que pues no sabe a mucho, ¿no?, contra un equipazo.
Bueno, pues el equipazo es equipazo, es partidazo, pero vosotras también, porque lo hablábamos con María Sanz la semana pasada, que bueno, quizá es una de las ligas más abiertas, pues que antes era Futsi Burela, luego Melilla, se entró en esa puja de los playoffs y luego quedaba como una plaza para el resto de equipos. Pero este año, ahora mismo vosotras vais terceras, estáis a tres puntos de Pollo y a cinco de Melilla, y no sé si sentís esa presión por decir, bueno, como la liga está demasiado abierta, igual se nos exige que un equipo como Roldán esté entre los cuatro primeros.
Este año la liga creo que va a ser de las más igualadas, porque los equipos se han repartido muchas jugadoras entre todos los equipos que estaban de la mitad de tabla para arriba, y eso va a hacer que la liga pues sea más igualada, y que estamos al comienzo y estamos ahí arriba, que es buena señal, pero puede cambiar cualquier momento porque está todo muy muy igualado y hay equipos que se han reforzado mucho y que son fuertes y van a dar que hablar. Entonces El comienzo, ojalá terminara así, al final de temporada y estuviéramos en los puestos de playoff, pero puede cambiar en cualquier momento. Nosotras tenemos claro que queremos seguir trabajando, porque el año pasado pues estuvimos ahí luchando por el título y bueno, se nos quedó la espinita y ojalá que podamos estar pues este año otra vez luchando por ese título de liga.
Bueno, el calendario la verdad que es muy exigente, porque ya no solo es la liga, sino que venís de una concentración de la selección, este domingo hay otra, ha salido esa última concentración antes de la preparación del Mundial, tu nombre está en esa lista, se acerca al Mundial, no sé si empezáis a sentir esos nervios, esas hormiguitas de decir por fin esto que hemos luchado tanto se va a conseguir, o si la liga está tan emocionante que, bueno, vais, semana y liga, semana concentración, como un poco cambiando el chip.
Hombre, está siendo difícil este comienzo de la temporada porque estamos teniendo muchas concentraciones. Entonces, pues claro, al final estamos pendientes de la selección, del Mundial, de esa ilusión del primer Mundial. Y pues, como dices, pues tenemos nervios, ¿no? Tenemos nervios de a ver si nuestro nombre está en la lista definitiva para ir al Mundial. Ojalá que sea así, que podamos... por mi parte por lo menos, porque pueda disfrutar del primer Mundial.
Bueno, ya para terminar y te dejamos ir a descansar, en esa lista no va a estar el nombre de Anita Luján como tal. Es cierto que lo de su lesión creo que fue un palo duro para todo el mundo, porque si hay alguien que se merecía ese Mundial, pues creo que muchas personas diríamos que Anita Luján. Tú pasaste quizá por eso que ahora mismo está pasando ella, por lo duro de las lesiones, y quizá visibilizar tu caso, que has podido volver al máximo nivel, puede ayudar a otras jugadoras, en este caso Anita o cualquier otra que esté pasando por el proceso, de decir, oye, pues el camino es duro, pero es posible volver al máximo nivel. No sé tú que lo has vivido, ¿cómo se siente saber cómo se está sintiendo Anita? O quizá ese golpe tan duro para la selección, jugadoras como tú lo entienden mejor, porque has pasado por ahí, por esos momentos tan duros.
Sí, la lesión de Anita, bueno, encima que fue allí en la selección, fue un palo para nosotras muy, muy grande. Y además que bueno, que en cada concentración la echamos de menos, eso está claro. Y además que como jugadora, como persona, creo que no hay nadie como ella. Y ella... A ver, yo también, hombre, claro que la entiendo, ¿no? He pasado por dos lesiones así de cruzado como ella ahora mismo, ¿no? Y ya ha superado una que creo que ha sido mucho más grave que esta. Ha vuelto al mismo nivel o mejor y no tengo duda de que va a volver de nuevo, que va a seguir jugando en la selección española y yo creo que va a jugar otro Mundial seguro, porque no tengo dudas de que ella va a volver bien y además es que ella no tiene problema en jugar a los 45 años, que seguirá dejándonos detrás de ella, ella corriendo y nosotras detrás del balón, porque no la vamos a pillar.
Maite, bueno, pues gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vayan bien las fuerzas, porque todavía quedan tres jornadas muy intensas. Tenéis todavía un partido contra Apoyo, que también va a haber que ganar en Liga, en fin, antes de ya el parón definitivo, antes de volar. Así que nada, que vaya muy bien, vaya intensidad de arranque de competición, que lo iba a decir, pero bueno, bendito problema, todo sea por poder estar en el Mundial. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí está. Maite Mateo, una de las, últimamente de las fijas, ¿verdad? En el equipo de la seleccionadora de Claudia Pons. Y vamos a ver. Sí que va a tener Claudia un papel complicado, ¿no? Porque pues hay muchas ilusiones, muchas jugadoras, hay un abanico muy grande y algunas lamentablemente se van a tener que quedar fuera. Y a todo esto, como decimos, en una jornada, Alba, en la que hemos tenido ese empate a dos entre Melilla, Torreblanca y Roldán y seguimos teniendo por ahí un montón de partidos de mucha intensidad y como dice la propia Maite, esto además está igualadísimo, o sea, es una temporada típica por eso y bonita también para los que lo vemos desde fuera.
Bueno, y además de esta jornada que ha pasado, si hubiese quiniela y alguien la acertaría, le daría un beso, porque
sí,
creo
sí.
Que ha habido un montón de partidos que dices, no apostaría nada a que pasase esto. Pues le ganó Guadalcacín a Futsi.
Sí.
Le ganó Ceuta 2-3 a Castro. Bueno, Alcorcón sí ganó 3-1 a Peñas Plugues. Ourense le ganó 3-2 al Scorch, que Ourense venía de un inicio de temporada bastante flojo. Alcantarilla también es cierto que ganó 1-2 a Atlético Torcal. Podría estar dentro de los planes. Pollo también le ganó 7-0 a Chiloeches. Y luego ese empate entre Burela y Móstoles, que Burela consigue ese primer punto. Sigue ahora mismo cerrando la clasificación, pero de momento ya ha conseguido sumar el primer punto. Veremos a ver, porque está la liga, como dices, igualadísima, con Melilla al frente, segundo Pollo, tercero Roldán, cuarto Alcorcón, pero es que Alcorcón tiene 10 puntos, 10 puntos tiene el Scorch, que está quinto, 10 puntos tiene Ceuta, ojo, recién ascendido, que está sexto, y 10 puntos tiene Alcantarillo, que está séptimo, sí. Así que...
A tope, pues eso, sí, sí, es que es lo bonito también de este arranque de la competición, y bueno, de este fin de semana, el partido de Teledeporte es el que juegan el Scorch y Castro Bloque Escandos el sábado, ¿verdad? A las 11.
Sí, sábado a las 11. Y bueno, por destacar un partido más, creo que Alcantarilla Futsi es un partidazo, no solo porque Peque se enfrente a Futsi, que eso siempre es un partido en el equipo en el que esté, sino porque Futsi lleva más partidos perdidos que ganados, y eso es noticia.
Sí, es,
que
sí.
Esté como ahora mismo está más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de playoff.
Se nos va a hacer muy raro, sí, efectivamente.
Sí,
tal cual. Y lo de Burela, pues más de lo mismo. Pero bueno, yo
pues
creo que
totalmente
va a ser un poco la tónica de esta temporada. En fin, es lo que toca. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Seguimos con la segunda.
La segunda división en Futsal Cope.
En la segunda división masculina, donde hereda 21 Málaga y Móstoles sigue sumando pleno de victorias después de 3 jornadas, el equipo malagueño ganó en un muy buen partido al Burela 6-4, mientras que los mostoleños vencieron 5-3 a Unión África Ceutí. Dos partidazos en una jornada en la que también ganaron a domicilio dos de los equipos que seguro van a estar arriba, el Ejido, que ganó 4-5 a Jaén, y Guanapix 1-4 al Leganés. En casa vencieron el Barça Athletic Almelistar. También ganaron al Vulcanizado Ruiz Tafa y el Entre Ríos Automatización 5-0 al Levante. Se decidió aplazar el Gasifred Ibiza Zambú Pinatar por las alertas rojas de este fin de semana. El partido se va a jugar, se recupera el próximo martes 21 a las 8 de la tarde. El Málaga es líder en playoff. Están Móstoles, Guanapix, Elegido y Entre Ríos. Por abajo tenemos 3 equipos con un punto, que son Zambú Pinatar, que le queda ese partido pendiente, avanza Jaén, Gasifred Ibiza, que le queda ese partido, y con 0 puntos a la 5 Martorell, el único equipo que de momento no se ha estrenado. Aunque hay parón en primera, hay jornada en segunda este fin de semana. El viernes 17 comienza la jornada con el Ceutí Barça Athletic, el Pinatar Móstoles, Vulcanizados Leganés, Elegido Málaga, Martorell Entre Ríos, Levante Ibiza y Burela Molistar se juegan el sábado, y el domingo cierran la jornada Guanapix Zaragoza, avanza Jaén. Ahora sí, nos vamos. Es un temazo, el de la playa, así que vamos a dejarlo en alto. Yo me quedaría escuchándolo hasta el final, pero bueno, es un temazo icónico, como decimos, de los más representativos de la oreja de Van Gogh. Que bueno, los que deseamos mucha suerte con este nuevo movimiento que tenemos ahí al frente de la banda. En fin, que una canción muy bonita para terminar un programa interesante como siempre, que por el que os damos las gracias por haberlo escuchado hasta el final, y os deseamos como siempre un buen fin de semana. Que disfrutemos con la selección española, claro que sí. La próxima semana más. Hasta la próxima, chao.
Debería cada día amanecer sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.